Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Que el ánimo no decaiga, eso parece pensar Pedro Sánchez, porque en pleno 8 de agosto está dispuesto a mostrar al mundo que el gobierno no descansa, que está volcado en el intento de sumar apoyos para lograr su investidura el próximo mes de septiembre. Hasta 8 ministros están hoy repartidos en distintos actos para mostrar eso, que el ánimo no ha decaído, que trabajan, que no se han ido a la playa, aunque la realidad es tozuda porque ellos mismos saben que un ejecutivo en funciones trabajo, lo que se dice trabajo, pues mucho no tiene la verdad. Y no parece que la cosa vaya más allá de esas fotos, porque si nos remitimos a las últimas declaraciones de Pedro Sánchez, uno piensa que más que intentar agradar al adversario, más que intentar atraerle a sus intereses, pues está buscando enfadarse más con él. Ayer mismo, tras el despacho veraniego que mantuvo Mallorca con el rey, Sánchez fue un poco más allá y dijo de Iglesias que la desconfianza era recíproca. Uno no entiende por qué le ataca si se supone que le necesita para evitar nuevas elecciones. Bueno, los mensajes del gobierno se multiplican y el de hoy del presidente lo ha dejado aquí, en Herrera en COPE, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
Una barbaridad hacer que los ciudadanos vuelvan a las urnas después de que se pronunciaran de una forma tan clara respecto a quién quieren que gobierne este país. Y por tanto yo confío en que tanto Unidas Podemos como el Partido Popular y Ciudadanos utilicen el voto de apoyo.
Y hoy en la playa de Puente Umbría, en Huelva, seguro que hasta ahora todavía se sigue hablando de lo siguiente, de ese apuñalamiento que ayer sufrió el subinspector jefe de la policía local, Antonio Garrido. Este policía intentaba parar un puesto de venta ambulante ilegal, una realidad diaria de nuestras playas españolas. Lo que pensó que iba a ser un mero encontronazo terminó con el navajazo de uno de los vendedores. Afortunadamente, Antonio se encuentra fuera de peligro, pero su caso, que los bañistas vieron en primera persona, no es único. Antonio Cabello es portavoz de la policía local y ha estado en este Mediodía COPE. Ponía atención, el ojo, el foco en nosotros, en los ciudadanos, y invitaba a esta reflexión.
El ciudadano tiene que estar comprometido con la legalidad, tiene que dejar de ampararse y dejar de comprar este tipo de productos, que no solo son bebidas, que están vendiendo productos, marisco, camarones, y que también estamos velando por su salud. No guardan cadena de frío, lo almacenan en coche, y la gente parece que no se da cuenta.
Enseguida, en esta Mediodía COPE, vamos a estar en Punta Umbría, en Huelva. Es lo primero de este jueves 8 de agosto, que tiene otras noticias que te cuenta Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Empezamos por lo último, por una advertencia de la ONU. Nos propone comer menos carne para combatir el cambio climático. Un informe de expertos de Naciones Unidas reclama un cambio global en la dieta en ese sentido, que reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el ganado y mejoraría el uso de la tierra y el agua. La Generalitat Valenciana va a asumir la tutela de una menor a la que intentó violar su padre. La niña de 14 años intentó huir de él colgándose de un tendedero de un cuarto piso en Valencia, pero no es la única tutela que asume la Generalitat, también la de un bebé de 15 meses que ingresó el pasado domingo en el hospital con restos de drogas en su organismo y con dos traumatismos cráneoencefálicos. El tío del bebé ha sido detenido y su padre está siendo investigado. Los trabajadores de la empresa encargada de los controles de seguridad del aeropuerto del Prat están votando, y lo van a hacer también a lo largo de la tarde, si mantienen o no la huelga indefinida prevista para mañana viernes, después de que fracasara la mediación con la dirección de la empresa. Los representantes de los trabajadores dan por hecho el paro. En Estados Unidos hoy hemos conocido que la madre del autor del tiroteo del Paso, que dejó 22 muertos el pasado sábado, había llamado semanas antes a la policía preocupada porque su hijo tuviese un fusil de asalto. Precisamente, en unas horas, Donald Trump se reúne con los líderes del Congreso para hablar del control de armas. Ayer visitó a las víctimas del tiroteo. Allí apeló a la unión para luchar contra la violencia.
Hoy es un gran día porque el amor y el respeto se apoderan de Ohio y de El Paso. La unión es el mejor aliado para luchar contra la violencia.
Hoy, por cierto, se cumplen 45 años de la dimisión del presidente Richard Nixon por el caso Watergate, la única renuncia de un inquilino de la Casa Blanca en la historia.
De momento, Pedro Sánchez, que sepamos, no tiene ningún caso abierto de ese tipo. Bueno, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, sigue insistiendo en pedir una abstención del Partido Popular y de Ciudadanos que facilite la investidura de Sánchez. Lo que no convence a la ministra es la propuesta de los populares, que pedían un paso al lado del propio presidente y otro candidato para una posible abstención en una investidura. Montero apela al sentido común para no repetir comicios.
Este bloqueo institucional que se produce con motivo de la no conformación del gobierno, desde luego no es un acelerante del crecimiento económico, todo lo contrario, es un retardador que genera incertidumbre en los mercados de inversión y sería mucho más favorable que estuviéramos ya con un gobierno a pleno rendimiento.
Es la petición del día entre las filas del gobierno, también entre las filas socialistas. A lo mismo se ha referido el ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien le ha dicho poco después al resto de partidos que ahora mismo solo hay dos opciones sobre la mesa.
Nos parecería normal que se pudiera presentar otra alternativa distinta al Partido Socialista, pero todos somos conscientes de que eso sí que es inviable. Por lo tanto, las únicas opciones que se plantean ahora mismo son la opción de poder investir un gobierno o de bloquear la situación. Y un bloqueo de la situación, pues ya sabemos a qué nos conduce.
Mientras tanto, Pedro Sánchez continúa con su ronda de consultas para seguir aumentando esa presión, ese cerco sobre Pablo Iglesias. Después de los feministas, de los ecologistas, del sector educativo, hoy le toca el turno a sindicatos y a la patronal. Los sindicatos, de hecho, ya se han posicionado a favor de que lleguen a un acuerdo el PSOE y Podemos. Abrimos ya línea con el Palacio de la Moncloa. Ahí está nuestra compañera María Daván.
Las múltiples reuniones de Pedro Sánchez con colectivos de todo tipo no le van a hacer presidente, pero le van a servir para hacer una larga precampaña. Al menos eso es lo que piensa la oposición, que ve ya al presidente en funciones lanzado a una nueva convocatoria de elecciones generales. Y eso que todas las asociaciones con las que se está reuniendo le están urgiendo a la formación de un gobierno. Los últimos en hacerlo han sido los sindicatos, que quieren ponerle además un adjetivo a ese nuevo ejecutivo. Tiene que ser progresista. Lo que no puede ser es que vayamos de nuevo a las urnas. Unai Sordo, secretario general de Comisiones, no entra eso sí a decir si Podemos tiene que estar o no en el ejecutivo.
Los sindicatos en ningún momento nos hemos pronunciado sobre cómo se tiene que conformar el próximo gobierno. Pensamos que esto corresponde a los partidos políticos determinarlo, pero sí que, digamos, el nivel de los retos que tiene el país recomiendan que haya una mayoría política estable.
Sánchez se encuentra ahora reunido con los empresarios, que también quieren un gobierno para hacer frente a la incipiente desaceleración económica, pero ellos le ponen otro adjetivo a ese gobierno: tiene que ser moderado.
Bueno, el Partido Socialista pone el foco en el resto de formaciones políticas a las que responsabiliza de que aún no hayan podido formar gobierno. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha referido precisamente a esto y ha pedido al PSOE que si quieren buscar un culpable por la falta de ejecutivo, pues que se miren directamente al espejo.
Si el señor Sánchez no es capaz de llegar a acuerdos, no es capaz de sumar votos suficientes para su gobierno y tenemos que ir a unas elecciones, pues será el fracaso de Sánchez el tener que ir a esa repetición electoral, porque haya sido incapaz de sumar votos.
Seguimos con un gobierno en funciones desde el 28 de abril, pero quienes ya se han puesto a trabajar son los ayuntamientos. Un ejemplo es el de Zaragoza, donde el nuevo gobierno municipal, formado por Partido Popular y Ciudadanos, ha descubierto que las deudas acumuladas del consistorio superan los 1.000 millones de euros, algo que les ha forzado a pedir ayuda al Estado. En medio de ACOPE hemos querido conocer los casos de otros municipios españoles que también se encuentran endeudados o bien por inversiones fallidas o bien por infraestructuras poco rentables. Fernando Ortega.
Un club náutico a 75 kilómetros del mar, entre otros despropósitos, ha situado la localidad de Vallada, provincia de Valencia, en el segundo puesto del ranking de los pueblos más endeudados de España en proporción a su número de habitantes. Los 3.000 vecinos de Vallada deben por cabeza 8.000 euros de los 24 millones en total que debe su ayuntamiento.
No, pero si no era ya el club náutico, era el club náutico, eran empresas de contenedores, era un montaje millonario.
Es la opinión de un vecino que se suma a la indignación general por los miles de proyectos ruinosos que se reparten por toda la geografía española. La clasificación la lidera Puebla de la Sierra en la Comunidad de Madrid. La deuda viva de las entidades locales de 2018 cifra en casi 21.000 millones de euros el déficit de los ayuntamientos.
Bueno, al hilo de ello, por ello, queremos preguntarte hoy en Mediodía COPE. ¿Y tu ayuntamiento en qué se gasta el dinero? ¿Ha habido alguna obra innecesaria en tu municipio? ¿Lo han derrochado? Bueno, Pascual, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
Herrera nos dice que en Cádiz el alcalde tiene toda la ciudad en obras para hacer un carril bici y en Cádiz destaca suele pasar una bicicleta cada 4 horas. Paco, en Alcorcón tenemos el circo que se quiso construir en su época y que actualmente es un edificio abandonado que ha dejado una deuda que todavía seguimos pagando. Y Kiko nos dice, yo soy de Castellón y es imposible olvidar todo lo que rodeó al aeropuerto. Se dejaron miles de euros en patrocinios deportivos para nada.
Son los testimonios de Elena, de Paco, de Kiko. Hay más, son los que habéis dejado nuestras notas de voz en el 637-230000.
En Valencia, desde que está este alcalde que tenemos ahora, yo no sé en qué se gastan el dinero. Lo que sé es en lo que no se lo gastan. No se lo gastan en limpieza de las calles, ni en jardinería, ni nada. Árboles mal cuidados, sin podar y medio muertos.
El Liencres, un pueblo del Ayuntamiento de Piélagos, en Cantabria, han hecho una unificación de unas plazas. Anteriormente los niños podían patinar, incluso podían andar en bici, y ahora han hecho una auténtica cagada preelectoral que no sirve absolutamente para nada.
Bueno, como siempre, te animamos a que dejes tus mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE, en ese 637-230000. Y esto que vas a escuchar es el sonido de lo que sucedió ayer a esta hora en una playa de Punta Umbría, en Huelva, a plena luz del día. Es el momento en el que un vendedor ambulante asestaba 3 puñaladas en el abdomen al jefe de policía de la localidad, Antonio Garrido, justo cuando él y otros agentes le confiscaban un pequeño carro con comida y bebida. Venta ilegal. Un vídeo que, por cierto, puedes ver en completo en nuestra web, en cope.es, porque de hecho había tantos bañistas a esa hora que todos lo grabaron. Hay 3 detenidos, 2 vendedores ambulantes y un bañista que al parecer no tiene relación con ellos, pero que intentó ayudarles. Los 3 están a la espera de pasar a disposición judicial. Última hora, Huelva, Ana Oreiro.
Los 3 detenidos por la agresión se encuentran en la comandancia de la Guardia Civil. Mañana pasarán a disposición judicial y la investigación continúa abierta. El policía herido continúa en el hospital y su estado no reviste gravedad. Desde la Asociación de Jefes de Policía Local, su presidente, Juan Ferrer, reclama más medios humanos y técnicos. La agresividad entre los vendedores ilegales, ha dicho, es cada vez mayor.
En muchas de las intervenciones que hemos visto a lo largo de estos años, se producen lesiones a los agentes, destrozos en los vehículos policiales y lesiones intencionadas, muchas veces aviantantes, para eludir la actuación policial.
El autor de la agresión cuenta con antecedentes por violencia machista y por agresión.
Como nos decía Ana desde Huelva, el jefe de policía, Antonio Garrido, ha pasado la noche ingresado por precaución ante las heridas sufridas en el ataque, aunque según ha contado en Herrera en COPE, el concejal de Seguridad Ciudadana de Punta Umbría, Alejandro Rodríguez, su estado no reviste gravedad.
Afortunadamente, nuestro jefe de la policía, Antonio, hoy ha pasado la noche bien. Todas las pruebas que se le hicieron ayer han sido positivas y la puñalada que le atravesó mal le llegó hasta la costilla, pero sin dañarle ningún órgano vital.
La policía de Punta Umbría lucha todos los veranos contra la venta ambulante ilegal en sus playas. Pide a los ciudadanos que no colaboren y que no compren los productos que venden, alegando riesgos para la salud. Antonio Fernández es su portavoz.
Y también aquí hago un llamamiento a la colaboración ciudadana. El ciudadano tiene que estar comprometido con la legalidad, tiene que dejar de ampararse y dejar de comprar este tipo de productos, que no solo son bebidas, que están vendiendo productos, marisco, camarones, y que también estamos velando por su salud. No guardan cadena de frío, lo almacenan en coche y la gente parece que no se da cuenta.
Y te cuento ahora que 3 de los 5 jóvenes franceses acusados de una presunta agresión sexual a 2 turistas noruegas en Benidorm han pasado ya a disposición judicial. Según explicaron las 2 chicas, conocieron a ellos a través de Instagram y quedaron en la casa que tenían alquilada. Precisamente las cuentas de los 5 en la conocida red social facilitaron su detención. Buscamos más datos. Alicante, José Ramón Zaragoza.
Los jóvenes de entre 18 y 19 años detenidos ayer como presuntos autores de una agresión grupal a una joven de 20 años noruega en un apartamento en Benidorm han prestado declaración ante el juzgado esta mañana acompañados por un nuevo abogado del consulado francés después de que ayer fueran defendidos en primera instancia por un letrado del turno de oficio que ha desistido de seguir representándoles. La víctima había conocido a uno de los detenidos por la red social Instagram y acudió junto a su amiga al apartamento de Benidorm donde presuntamente se cometió la agresión. Precisamente la amiga también acaba de denunciar haber sido víctima de abusos sexuales, declara presuntamente haber sido objeto de tocamiento sin consentimiento por al menos varios de los detenidos.
Un día en el que también seguimos muy pendientes del estado de salud de la mujer a la que su marido intentó matar ayer en Andorra, en la provincia de Teruel. La mujer ingresó en el hospital después de ser agredida con un arma blanca por su pareja, quien también mató al hijo de ambos de 16 años, quien de ahí después se quitó la vida saltando desde el cuarto piso de la vivienda familiar. Más datos, Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, continúa en estado muy grave, ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, la mujer de 39 años que ayer en Andorra fue acuchillada por su marido de 41 años que se suicidó, después arrojándose al vacío desde la ventana de un cuarto piso tras apuñalar también mortalmente a su hijo de 16 años. No se descarta la posibilidad de que el menor muriera al intentar defender a la madre. Al parecer el matrimonio había mantenido una fuerte discusión el pasado martes que obligó a la mujer y a su hijo a abandonar el domicilio familiar. La sociedad aragonesa ha condenado este nuevo caso de violencia machista al que se suma el asesinato del joven con diversas concentraciones que se han celebrado principalmente en la plaza del Ayuntamiento de Andorra y a las puertas del Gobierno de Aragón.
Y los reyes siguen disfrutando de unos días de descanso de vacaciones en la isla de Mallorca. Hoy han tirado de un plan muy familiar. La familia real ha visitado la Casa Museo Sommerroig, una institución dedicada a preservar la figura del archiduque Luis Salvador. Siguiendo esta visita ha estado nuestro compañero desde Mallorca, Alberto Cercós.
Los reyes Felipe y Leticia, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, han estado en la Casa Museo de Sommerroig, una posesión fundada por el archiduque Luis Salvador. Los reyes han gozado de una visita privada por toda la finca. Primero de todo, sobre las 10 de la mañana, se han hecho una foto en el emblemático mirador de Sommerroig, donde se encuentra una cúpula de mármol con vistas a la costa de la Serra de Tramuntana. Posteriormente, han sido recibidos por el marido de una de las hermanas que heredó la posesión y uno de sus hijos, quienes han guiado a la familia real por el interior de la finca. Antes de ello, sin embargo, han podido pasear por los jardines y gozar de unas vistas geniales de la isla. En la parte donde los reyes han visitado el interior de la finca, los guías en cuestión han explicado la historia del archiduque y han mostrado diversas cartografías de antaño. Tras ello, la familia real se ha dirigido a un monasterio cercano fundado por Ramón Llull.
Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid espera algún movimiento de última hora en Inglaterra que le permita fichar a Pogba.
Sí, a las 6 de la tarde se cierra el mercado de fichajes en Inglaterra. Que el Manchester United contrate hoy, día límite para fichar un centrocampista, podría facilitar esa operación que le interesa a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. El Barcelona, por su parte, descarta totalmente que Coutinho pueda terminar cedido en el Tottenham por la negativa de la directiva del club inglés. En lo deportivo, el Real Madrid descansa este jueves tras ganar 0-1 ayer en Salzburgo con gol de Hazard y el Barça viaja hasta Michigan para jugar el sábado un nuevo partido frente al Nápoles. Anoche 2-1, victoria con goles de Busquets y de Rakitic. Hoy además a las 9, nueva ronda previa de la Europa League, partido oficial para el Español que juega en Suiza ante el Lucerna. Y más allá del fútbol tenemos otros dos asuntos. En ciclismo, otro fichaje importante, el Movistar ha confirmado la contratación de Enric Mas por 3 temporadas y además esta noche pendientes del Master 1000 de Montreal, donde Rafa Nadal se va a enfrentar al argentino Guido Peña y Roberto Bautista va a jugar ante el francés Gasquet en la lucha por un hueco en los cuartos de final.
Gracias, Javi. Seguimos en Mediodía Cope. Tiempo ya para toda la información local y regional de tu Cope más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En un mundo cambiante,
son los pobres el verdadero tesoro de la Iglesia.
Un hombre tomó las riendas de la Iglesia para alcanzar la paz.
Solo he tratado de recordar a todos que Dios existe, que ama a los hombres.
Pablo VI, el Papa de la Tempestad. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine,
en 13.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Te bajas la aplicación de COPE para tenerte todo el día contigo.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Sigue la huida hacia adelante de Pedro Sánchez en la búsqueda de formación de gobierno. Suma y sigue. Este jueves en Moncloa se ha reunido con los sindicatos y con los empresarios, en mitad además de un escenario que apunta a un futuro revuelto si no se toman las medidas necesarias cuanto antes. Las aguas bajan turbias en el plano económico. Lo dice el crecimiento económico, lo apunta la caída de la compra-venta de coches, por ejemplo, o también de viviendas, y lo subraya la creación de empleo. La caída del número de parados no fue tan bien como esperaba el presidente el pasado mes de julio. Y estos mimbres, a buen seguro, han salido en la mesa de este encuentro económico. Los empresarios, desde luego, no se han cansado de repetir por activa y por pasiva la necesidad de un ejecutivo estable que acometa las reformas que necesita el país. Porque sí, porque hay nubarrones en nuestra economía. Pese a que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, no lo ve así esta mañana en Herrera en COPE.
Yo diría que cabría hacer dos reflexiones. La primera relativa a que la economía española está creciendo por encima de las economías vecinas, de los países de la zona euro. Nuestro crecimiento es sostenido, es un crecimiento robusto. Seguimos avanzando y seguimos creciendo de una manera superior al resto de los países. Así lo ponen de manifiesto el número de personas trabajando.
La ministra no ve nubarrones. Veremos si la realidad le da la razón o le lleva a la contraria. Bueno, y la siguiente historia nos hace pensar sobre el tipo de calvario que tuvo que pasar una niña de 14 años que huyó para evitar que su padre la volviera a violar. Ha ocurrido en Valencia. La desesperación de esta adolescente tuvo que ser tremenda para colgarse de un tendedero de un cuarto piso. Con tal de que su padre no la violara, prefería morir. La niña está bien, bajo la tutela de la Generalitat Valenciana, su padre detenido, pero la investigación ha descubierto el calvario vivido. La víctima llegó a dormir con unas tijeras debajo de la almohada. Hay otras tres noticias que te cuento en titulares con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tres de los cinco detenidos por una agresión sexual múltiple en Benidorm pasan a disposición judicial.
A las 11:20 de la mañana declaraban ante el juez los detenidos de nacionalidad francesa acompañados por un nuevo abogado del consulado francés. Las víctimas conocieron a los presuntos agresores por redes sociales y acudieron al apartamento de estos donde presuntamente se produjo la agresión.
Continúa muy grave la mujer herida por su pareja en Teruel.
Sí, la mujer de 39 años continúa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Miguel Servet en Zaragoza con pronóstico muy grave. Según las investigaciones, fue apuñalada presuntamente por su marido de 41 años, que se suicidó tirándose desde un cuarto piso tras apuñalar mortalmente a su hijo de 16 años. No se descarta la hipótesis de que el menor muriera al intentar defender a su madre.
Y visita de los Reyes a la Casa Museo de Somarroig en Mallorca.
Acompañados de sus hijas, Felipe y Leticia han visitado este museo situado en la Sierra de la Tramuntana. La excursión la han completado en el monasterio de Miramar, en la localidad de Valdemosa, esta vez ya sin la presencia de las cámaras. Esta visita es previsiblemente la última aparición en público de la familia real en sus vacaciones en Mallorca, que comenzaron el pasado 31 de julio.
sigue reuniéndose Pedro Sánchez. Tiene, la verdad, la agenda bastante apretada. Hoy ha continuado esa ronda de consultas con sindicatos y patronal. Unos sindicatos que han insistido en la necesidad de que el PSOE y Podemos se pongan de acuerdo cuanto antes para que haya un gobierno en el país y se evite ir a nuevas elecciones. Siguiendo ese encuentro en el Palacio de la Moncloa está María Dava. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Los sindicatos han urgido a Pedro Sánchez a no perder más tiempo, a no dejar pasar la oportunidad y conformar un gobierno de izquierdas, aunque se hayan dejado jirones de piel, decían en esa negociación con Podemos. Pepe Álvarez, de UGT, ve al presidente dispuesto a volver a sentarse a la mesa, aunque sus mensajes digan lo contrario estos últimos días. Y desde Comisiones, Unai Sordo tiraba de consejo a socialistas y morados para superar esa distancia que les separa.
Y creemos que esto ya es agua pasada, que no sé si moverá o no molino, pero es agua pasada y lo que toca es que se pongan a trabajar en una continuidad de esas negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo. Yo recomendaría a todo el mundo dejar un poco en paz el Twitter mientras duren las negociaciones.
A esta hora continúa la reunión de Pedro Sánchez con los empresarios. A ellos les preocupa sobre todo que haya un gobierno moderado, que no se dispare el gasto en un momento de desaceleración económica.
María, lo del Twitter iba por Pablo Echenique, ¿no?
Bueno, supongo que sí, que es quien más activo ha estado en los últimos días, pero claro, es que también es cierto que Podemos no está teniendo comparecencias públicas y además Iglesias acaba de ser padre, con lo cual están todos desaparecidos. Cuelgan el letrerito de cerrado por vacaciones.
Bueno, quien también se ha pronunciado sobre la formación de gobierno ha sido la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, quien sigue insistiendo en pedir una abstención del Partido Popular y de Ciudadanos que faciliten la investidura de Pedro Sánchez. Lo decía esta mañana aquí en COPE con Herrera.
Este bloqueo institucional que se produce con motivo de la no conformación del gobierno, desde luego no es un acelerante del crecimiento económico, todo lo contrario, es un retardador que genera incertidumbre en los mercados de inversión y sería mucho más favorable que estuviéramos ya con un gobierno a pleno rendimiento.
Y no queremos olvidarnos de un asunto que estos días está pasando un poquito más desapercibido y es un grave asunto, es el desafío separatista catalán. La Flamenca de Borgoña es una empresa de moda con sede en Sabadell, en Barcelona, que está triunfando estos días con las ventas de bikinis y de bañadores con la bandera de España y la Cruz de Borgoña. Hasta aquí me dirán ustedes que todo normal. Pero claro, lo que es algo normal para todos, para los independentistas, es una ofensa. Hasta el punto de que el éxito de esta empresa catalana les ha llevado a amenazar a su dueña, a Patricia Muñoz, quien en Mediodía COPE contaba, nos relataba así, el acoso que sufre a diario.
En mi domicilio me han tirado pues huevazos con pintura roja, amarilla y negra, han hecho pintadas en el suelo, han tirado incluso ladrillos en la persiana y luego directamente hacia la empresa lo que han hecho es acoso, insultos y luego llamadas diciéndonos pues que van a quemar la tienda o que van a venir por la noche para entrar y tirar los productos a la basura o quemarlos.
Pese a todas estas amenazas, incluidos ataques a su vivienda, incluso a su hijo, del que llegaron a publicar hasta el colegio al que iba, Patricia nos contaba que no se van a achantar ante estas amenazas por algo que debería ser totalmente normal.
Creemos que hay que promocionar y que hay que fomentar el orgullo de lucir tus colores. O sea, no entiendo que la gente tenga que etiquetarte o que señalarte como fascista por llevar los colores de tu bandera nacional, cuando en otros países, como en Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Francia, Italia, llevan su bandera sin ningún tipo de problema.
Y en Mediodía COPE te estamos contando el caso de esa ciudad de Zaragoza que el ayuntamiento se ha declarado en quiebra. Tiene un agujero de más de 1.000 millones de euros. Lamentablemente esto de la quiebra por malas inversiones, por mala cabeza, no es un hecho aislado. Y por ello te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tu ayuntamiento en qué se gasta el dinero? ¿Lo invierte bien? ¿Lo invierte mal? ¿Ha habido alguna obra innecesaria en tu municipio? Eso que dices, ¿han derrochado? Pascual, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
José González, yo soy de Alcalá de Henares y creo que el ayuntamiento tiene una deuda de muchos millones de euros. Han tenido levantado todo Alcalá y todavía siguen con las obras y parece que seguiremos por un tiempo. Rebeca, desde Ciudad Real, aquí podemos decir que tenemos aeropuerto, eso sí, aeropuerto fantasma que está inutilizado y que lo único que ha traído son deudas. Y Pablo, desde Navalcarnero, aquí tenemos una rotonda que costó más de 600.000 euros. Un total despilfarro simplemente por tener una escultura de alto standing.
Son los mensajes que nos han dejado José, Rebeca, Pablo, pero hay más en esas notas de voz que has dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE en ese 637-23-0000.
Soy de Cantabria, municipio de Laredo, en el cual actualmente
Estamos preocupados porque hemos perdido la subvención para el arreglo de la piscina municipal. Se ha vuelto a echar para atrás el plan urbano para ampliar el polígono, que es muy importante para traer industria y trabajo al municipio, en el cual la gente joven y la gente mayor se está marchando porque no tenemos trabajo.
Le llamo desde Sevilla. Me imagino que las cuentas de mi ayuntamiento se encontrarán bastante llenas, pues nuestro alcalde y su gente de confianza se acaban de subir un 40% en la nómina. Por lo tanto, significa de que el asunto económico va bastante bien en Sevilla.
Muchos están de vacaciones y muchos están pensando en las vacaciones estas del octubre, de noviembre, de diciembre. Son nuestros mayores, los viajes del Inserso. Este año estaban en el aire por una disputa sobre el concurso público en el que se adjudicaban. Pendientes estaban 1 millón de jubilados, las agencias de viajes que organizan los viajes y centenares de hoteles. Bueno, la ministra de Sanidad y Consumo, María Luisa Carcedo, ha asegurado que todo está en regla y que nuestros mayores sí podrán irse de viaje unos días el próximo mes de octubre, David Jiménez.
A partir del 16 de octubre, los primeros cogerán sus maletas para irse hasta 15 días de vacaciones con el Inserso. Carcedo ha mandado un mensaje a los mayores españoles.
Decirles que no hay ningún riesgo de que no se vayan a producir los viajes en este año. Lo que menos necesitan nuestros mayores es que haya ningún tipo de duda, ningún tipo de incertidumbre.
900.000 plazas y 3 paquetes de destino, Baleares y Canarias, la costa peninsular y el turismo de interior. Sube el precio mínimo por noche en los hoteles de 21 a 23 euros y se reserva desde el 1 al 50% de las plazas subvencionadas para las personas con menos recursos económicos.
En plena temporada alta turística, Barcelona se puede volver a enfrentar a un posible colapso en su aeropuerto. Los trabajadores de seguridad del Prat deciden hoy en asamblea si siguen adelante con el paro convocado para mañana viernes, después de que el gobierno fijara los servicios mínimos en el 90%. Barcelona, Jordi Fernández.
Los trabajadores de los controles de seguridad del aeropuerto del Prat siguen votando en asamblea si aceptar o no la última propuesta de Trablisa. A pesar de que la votación sigue funcionando, el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Jiménez, ha expresado el descontento general de los vigilantes ante la pasividad de la empresa en las negociaciones.
Tal como nos dieron la propuesta, la colgamos. Y la gente lo que empezó a decir es que vamos a votar si aquí no hay ninguna propuesta. Está dispuesto a negociar cosas, pero para ello tiene que haber dos partes. Y no hay intención de negociar nada, porque como se está pidiendo, estamos en nada.
Juan Carlos Jiménez ha previsto que la participación será mínima y que el resultado será negativo, con lo que se mantiene la convocatoria de huelga para mañana, viernes 9 de agosto. Aún así, ha asegurado que los trabajadores cumplirán los servicios mínimos del 90% establecidos por la delegación del Gobierno.
El pasado domingo, en el Hospital de la Fe de Valencia, los sanitarios atendieron a un bebé. Había ingresado de 15 meses con síntomas de haber sufrido algún tipo de intoxicación. En realidad tenía restos de cocaína y cannabis en su organismo. Pues bien, ahora la Guardia Civil ha detenido al tío del pequeño. Más datos, Valencia, Luis Agudo.
A esta hora, la Generalitat Valenciana, que ha asumido la tutela de este bebé de 15 meses, le ha asignado ya una familia de acogida, aunque continúa ingresado en el Hospital La Fe, donde fue llevado el pasado domingo por su madre, una joven de 19 años. Entonces los médicos apreciaron ya 2 traumatismos craneoencefálicos que la madre atribuyó a sendas caídas, pero al encontrar en su organismo también los médicos restos de cocaína y cannabis, de inmediato activaron el protocolo por un posible caso de malos tratos. La Guardia Civil detenía horas después al tío del pequeño en la localidad de Vétera, donde viven el padre. De momento está siendo investigado y, como decimos, la Generalitat ha asumido la tutela del bebé, confiándosela a una familia de acogida.
Hoy tenemos a hablar también de noticias preocupantes que hemos conocido sobre la salud de nuestros niños. 1 de cada 3 menores españoles sufre sobrepeso u obesidad. Ocupamos el 5º puesto en Europa entre Chipre y Portugal. Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
La buena noticia de todo esto que es que durante los últimos años el porcentaje de niños con sobrepeso no dejaba de aumentar y ahora se ha estabilizado.
Sí, porque durante el año intentamos equilibrar la dieta de los pequeños, pero llegan las vacaciones y somos más permisivos con alimentos que no son tan saludables.
Hamburguesas, fritas, todas esas cosas.
Helados, golosinas, bebidas refrescantes que lleva mucho azúcar. Yo creo que la cosa va más por ahí.
Que no alimentan, no son sanos. Con mucho azúcar, pero eso no les hace bien.
La economía o el estilo de vida también influyen en nuestra alimentación. Nos situamos como uno de los países europeos con mayor nivel de sobrepeso. La gente en la calle tiene clara la solución, actividad y educación nutricional.
2 horas en bicicleta también y camina mucho.
Juego más en casa.
Más deporte, más moverse, menos videojuegos.
hacer.
Son las dos cosas, más sedentarismo.
Eso y que los padres desde pequeños les enseñen a comer sano.
Una situación que debemos abordar desde pequeños. El sobrepeso lleva consigo problemas que afectan a largo plazo, como la diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares.
Pino, perdona que he obviado tu nombre, José Manuel. Bien bonito el nombre, ¿eh?
Gracias, Lorena.
Bueno, déjame ahora que te cuente la historia de Francisco López Alcántara. Es guardia civil, trabaja en la cárcel de Ocaña, en Toledo, y se ha convertido en el ángel de la guarda de una familia. Francisco salvó la vida de un bebé que había entrado en parada cardiorrespiratoria cuando su madre visitaba a su padre en la cárcel. Una historia que nos cuenta Cristóbal Cabezas.
Buenas tardes. La Benemérita ha explicado que mientras tenían lugar las visitas habituales a los internos ingresados en uno de los centros penitenciarios de Ocaña, agentes de la Guardia Civil observaron por las cámaras de seguridad cómo funcionarios de prisiones y algunos de los familiares de estos internos corrían entre una de las salas y la puerta principal de dicho centro. Una vez comunicada esta incidencia, uno de los guardias civiles, acompañado por otro, se acercaron rápidamente al lugar y se encontraron con una mujer que salía con un bebé en brazos. El agente comprobó que la pequeña no respiraba y se encontraba sin pulso, por lo que inmediatamente la colocó en el suelo, verificó que las vías respiratorias estaban libres y procedió a realizarla un masaje cardiopulmonar. Tras varias compresiones e insuflaciones respiratorias, la niña comenzó afortunadamente a responder a los estímulos y a respirar con relativa normalidad. Minutos después, la pequeña fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Virgen de la Salud de Toledo.
Si hoy por casualidad estás en Londres, que no te sorprenda ver a gente peregrinando en dirección a Abbey Road, ese mítico paso de cebra donde los Beatles hicieron su foto más famosa. Y es que precisamente hoy se cumplen 50 años de esa instantánea. Fue la portada de su disco, con grandes temas como este Help que estamos escuchando. La sesión de fotos la hizo una amiga suya. Así que hoy, que se cumplen 50 años, lo que tiene que ser digno de foto es la cola que se va a formar. Es Jennifer López, que para en España en su gira mundial esta noche a las 10 fue en Girola. Por primera vez en 7 años, la puertorriqueña va a dar un concierto en nuestro país. Dentro de su gira por todo el mundo, la artista pretende celebrar sus 50 cumpleaños. Bueno, es la mítica banda Mecano, pero quien está detrás de ella también está Nacho Cana. Toca hoy en el Sonorama, en Aranda de Duero. 22 años en silencio y hoy regresa uno de los grandes artistas de nuestro país. Yo me preguntaba... Con una de sus grandes canciones llegamos hasta la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Esta oferta está a punto de despegar. Aprovecha ya el Last Minute Especial 20 años de MediaMarkt y vete de vacaciones con esta PS4 de 500 GB y dos mandos DualShock 4 por 289 euros precio MediaMarkt. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.